Quinto episodio de Las relaciones del amor, más allá de los conceptos. Sexto módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Autor y facilitador, Gerardo Schmedlin Torres, de la Escuela de Magia del Amor. Tema 7. Desmontando miedos, rencores, culpas y apegos. Cuando intentamos relacionarnos desde nuestros miedos, rencores, culpas y apegos, todas las relaciones que establecemos dan un resultado desastroso. Por esta razón, para encontrar verdadera felicidad en todas nuestras relaciones, es necesario deshacernos de todas estas limitaciones originadas en nuestra propia ignorancia y comenzar a relacionarnos desde la comprensión y desde el amor. Para poder deshacernos de las limitaciones internas que no permiten la expresión del amor, es indispensable comprender unos sencillos principios filosóficos acerca del propósito de la vida. La conciencia, ser crístico, que habita en cada uno de nosotros, es un archivo permanente y trascendente, es decir, no mortal, el cual se desarrolla a través de asimilar la comprensión, convirtiéndola en verdad y en amor. El origen de la vida de todo ser humano está en la necesidad que tiene la conciencia para completar su propio desarrollo. El propósito de la vida de todo ser humano es vivir una experiencia en su personalidad que lo lleve a comprender el porqué de todo evento que se presenta en su vida. De estos tres principios podemos concluir que la vida es dada por la creación. La vida es cuidada desde su propio origen divino, de lo contrario no te hubiera sido entregada. Por eso, a cada uno de nosotros se nos ha asignado tres ángeles, para asegurar que siempre tengamos nuestra vida protegida, a menos que nosotros decidamos rechazarla. Entonces, nosotros mismos crearíamos todas las situaciones de peligro y caeríamos presos del miedo, los apegos, los rencores y las culpas. El peligro no existe, tú mismo lo creas. El peligro lo creo yo mismo desde mi ignorancia. ¿Es peligroso manejar un avión? Si sé manejarlo, no. En lugar de luchar contra las cosas que existen, simplemente trabaja para salir de tu ignorancia y entonces el peligro deja de existir. El peligro es una relación ignorancia-situación que no sé manejar. No hay peligros, hay personas que no saben hacer algo. El cuerpo es dado por la naturaleza. El cuerpo solo se enferma cuando tú mismo decides agredirlo con tus pensamientos, rencores, culpas y actitudes de rechazo a la vida. La enfermedad no existe, tú mismo la generas. Nosotros nos enfermamos por salirnos de la ley de la naturaleza, por rechazar la vida, por pensar mal, por llenarnos de rencores y de sufrimientos. Y yo puedo evitar eso colocándome en el orden del universo. La experiencia es dada por nuestras decisiones, acciones y actitudes. La experiencia de comprensión es el objetivo de la vida, y a la experiencia le corresponden ciertas cosas para poder vivirse. Como la experiencia es el propósito de la vida dada por la creación, no puedes perder los elementos que necesitas para tu experiencia, por lo cual es inútil que pierdas el tiempo, la vida, la energía y la salud apegándote, reteniendo, protegiendo y defendiendo todo aquello que ya es tuyo, o culpando a los demás por las decisiones que tú mismo tomas, o culpándote a ti mismo por las experiencias de aprendizaje que necesariamente viniste a comprender. Nadie puede perder aquello que necesita para su experiencia de vida. ¿Qué hago yo para que lo que necesito sea cada vez más satisfactorio para mi vida? valorar. Valora todo lo que tienes y todo lo que la vida te da. Llámense bienes materiales, llámense relaciones, llámese conocimiento, llámese salud, porque el que se queja de lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Nadie te ha hecho nada, tú así lo decidiste. A veces somos el instrumento para que otra persona viva lo que ella diseña. Otras veces los demás sirven de instrumento para que yo viva lo que yo diseñé. No culpes a los demás de tus propios diseños, son tuyos, no son de nadie más. Comprender esto facilita nuestras relaciones con las personas y con la vida. A nadie le has hecho nada, ellos así lo decidieron. Así pues, podemos reconocer dos tipos de seres humanos. Primero, aquellos que en su ignorancia viven esclavos del miedo, del rencor, la culpa y los apegos. Y segundo, aquellos que en su comprensión viven libres en aceptación, decisión para actuar, asumiendo el resultado de sus decisiones, y amor, haciendo acuerdos. Estos dos tipos de seres humanos y la transición del uno al otro los podemos definir de la siguiente manera. El ser humano ignorante, desde el miedo a perder lo que tengo y a no poder conseguir lo que quiero. Desde el rencor y la culpa, por el daño que me causaron o causé, o por la injusticia de la vida. Desde los apegos a las personas, porque me hacen falta para sentirme bien, o a las cosas, porque las necesito para mi comodidad. A través de un cambio de actitud ante la vida, al miedo lo transformo con comprensión de la vida, al rencor y la culpa a través de la aceptación de las experiencias, a los apegos a través del amor al compartir la vida. Me convierto entonces en un ser humano consciente desde la comprensión de lo que soy, de lo que tengo y de lo que necesito. Desde la aceptación de la experiencia de los demás y de la mía y de la vida, porque me da lo que necesito. Y desde el amor a las personas por la armonía que compartimos y a las cosas por el servicio que me prestan. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a amar y compartir. Sé feliz siempre. Aclaraciones. Algunas personas sufren por la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, una señora que tenía 4 hijos sufría porque se le murió uno que tenía 12 años y estaba absolutamente desesperada. El motivo de su dolor era que no le expresó todo el amor que tenía para él, con lo cual esto se podía solucionar dándole a los 3 hijos que le quedaban todo ese amor. No limites tu expresión de amor a las personas que tienes a tu alrededor simplemente porque el espíritu ha trascendido y ya no te necesita. Hay 2 cosas que nos dio Dios, la vida y el cuerpo a través de la naturaleza, pero la experiencia nos la dimos nosotros mismos. Si me quejo de la experiencia que tengo, me estoy quejando de mí, no me valoro, le echo la culpa a los demás. En lugar de quejarme, ¿qué tal si aprovecho mi vida? Si yo soy capaz de generar una cosa que no es agradable, ¿qué tal si me doy cuenta que también soy capaz de generar algo muy satisfactorio? No es cuestión de quejarse, es cuestión de acción de sabiduría. Ley de generación. Dicen esto los maestros. Nunca, nadie, jamás te ha hecho daño. Todo lo que ha sucedido en tu vida de aquí para atrás, lo que sucede ahora en tu vida y lo que va a suceder en tu vida de aquí para adelante es algo que tú y solamente tú generas, nadie más que tú. Si comprendo esta frase, elimino totalmente de mí el rencor, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza y más del 80% de los problemas humanos. ¿Qué es el rencor? Creer que alguien me hizo daño y culparlo de lo que yo hago o siento. ¿Qué es el resentimiento? Creer que una situación externa me está afectando. ¿Qué es la culpa? Creer que le hice daño a alguien. ¿Qué es la susceptibilidad? Creer que soy ofendible, irascible y hay que ir con los pies de plomo. ¿Qué es el odio? Pensar que alguien me ha causado un serio problema y yo quiero vengarme de él. ¿Qué es todo esto? Culpar a los demás. Lo que yo siento depende de mí mismo, de mis creencias, no de lo que los demás hagan o digan. Si comprendo esto, quedaré en un estado de paz extraordinario y empezaré a asumir mi vida. Para complementar esto, dicen los maestros: así como jamás nadie te ha hecho daño a ti, tú tampoco le has hecho daño a nadie. No culpes ni te culpes, solamente aprende lo que la vida te enseña. La definición de perdón es renunciar a vengarme de lo que creo que me hicieron. La definición de limpieza mental es comprender que no me hicieron nada, simplemente que yo era correspondiente con el error de otra persona. En ese momento puedo darle las gracias por lo que me permite aprender. Recordar con agradecimiento en lugar de recordar con sufrimiento es de sabiduría. Cuando el ego se ofende, entonces al ego hay que sanarlo, y al ego le encanta que le pidan disculpas porque el ego cree que el otro le ofende. Pedir disculpas y aceptar disculpas es importante y necesario, pero tengan en cuenta que este es un trabajo del ego al ego. El ego necesita perdonar y el ego necesita ser perdonado. El ego y no el amor. Si tú le dices a un maestro: disculpe, maestro, porque yo le ofendí, el maestro te responderá: yo no puedo disculparte ni perdonarte porque tú nunca me has hecho nada a mí y jamás me he sentido mal contigo. Sin embargo, puedo comprender lo que me estás diciendo y aceptar que no es necesario que te sientas mal. Un maestro no se ofende, pero si le dices eso al ego, el ego dirá: me encanta que hayas reconocido tu error, aunque lo importante es que yo comprenda si estoy trabajando ego con ego o si estoy trabajando amor con ego o ego con amor. Si yo me culpo, es el mismo error que culpar a los demás. Yo decido. Cuando yo digo a los demás: yo lucho por ti, eso no es cierto, me estoy engañando. Yo lucho porque quiero mejorar mis condiciones de vida o mis relaciones con las personas o quiero apoyarlas, pero no lucho por ellas, lucho por mí. Por supuesto que yo puedo dejar de luchar. Yo decido si lucho, decido lo que pienso y lo que siento, desde mi sistema de creencias o desde mi comprensión. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Yo decido enfrentarme a la vida o fluir con ella. Yo soy el que decido pensar en negativo o pensar en amor. Miedos, culpas y apegos. Tengo miedo a perder lo que tengo. En el fondo, mi miedo es a perder el ego y culpo a los demás de ese miedo que tengo y sacrifico a los demás para defender mi ego. Vamos a renunciar a eso, ya que yo no puedo perder nada porque no tengo nada. ¿A qué le tengo miedo? Si no tengo nada que perder y si llego a perder algo es porque no lo necesito, porque si lo necesito, no puedo perderlo. No puedo hacer buenas relaciones, ni de padres, ni de hijos, ni de parejas, ni de amigos, porque tengo miedos y apegos, y esto está limitando la relación. necesito soltar todo eso. Dicen los maestros, el amor puede unir a las personas. No eres dueño de nada ni de nadie, nada te pertenece y tú no perteneces a nadie. Eres un hijo de Dios, individual, independiente y libre, del universo, con el derecho a establecer todas las relaciones que quieras y todos los acuerdos que consideres adecuados. El que pertenece o limita es el ego. Todos tenemos lo necesario para ser felices, pero no todos somos capaces de ser felices con lo que tenemos. No puedo perder la vida porque la vida es eterna, pero lucho contra mi experiencia de vida. Lucho preocupándome y angustiándome. Todo está dentro de mí, todo está en mis manos. Nadie es culpable de lo que a mí me pasa o de lo que yo siento. Y culparme a mí es el mismo error. Yo interpreto desde el ego lo que la otra persona hace. Si lo interpreto equivocadamente, me lleno de sufrimientos, de angustias, de miedos, porque le eché la culpa al otro. Por supuesto que yo podría dejar de hacer eso y entonces interpretar desde amor, desde la verdad y no sufrir. Tú no eres culpable de nada de lo que a los demás les suceda, porque los demás tampoco son culpables de nada de lo que a ti te suceda. El culpable no existe. Las relaciones entre los seres humanos son difíciles por creer en la culpa. De ahí la importancia de desmontar la culpa de nuestro interior. La culpa se desmonta con varias herramientas. Primero, comprendiendo que el error no hace culpable a nadie. Segundo, comprendiendo que el error es inevitable, es necesario. El error es una herramienta de aprendizaje que nos concede la creación y está contemplada dentro de lo que llamamos el libre albedrío. El libre albedrío es la facultad para cometer errores, porque si no se nos permite cometer errores, no podemos aprender, no podemos evolucionar, no nos podemos desarrollar espiritualmente. Yo puedo perder algo porque ya no lo necesito, o como consecuencia de un error. Si ya no lo necesito, encuentro satisfacción. Es como si me liberara de algo y entonces me siento feliz. En caso de que pierda algo como consecuencia de un error, yo me siento desgraciado y lo perdí por no valorarlo. El resultado es el que me muestra la dualidad en mi interior, sabiduría o ignorancia. Cada uno de nosotros determina exactamente su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de sentir, y eso genera una correspondencia de vida con el mundo externo, generada por mí. Si esa correspondencia no es satisfactoria, yo puedo cambiarla solamente con cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Todo depende de mí y de nadie más. El desapego es soltar, dejar de quejarte y dejar de culpar. ¿Qué es un apego? ¿Por qué me apego a una persona, a un lugar, a un trabajo, a unos bienes materiales? Por miedo a perder. Miedo a perder porque yo creo que esos elementos o esas relaciones o esas personas son las que me hacen feliz. No soy feliz compartiendo, pero me da mucho miedo perderlo porque pienso que voy a ser aún más infeliz. De esa forma, no es posible tener un equilibrio. Nuestros miedos no nos dejan ser felices. No existe la enfermedad. Existen personas que rechazan la experiencia de vida y eso puede generar enfermedades, porque se somatizan. El primer síntoma fisiológico que se ha establecido científicamente cuando una persona entra en rencor, en depresiones, en odios y en ese tipo de situaciones mentales negativas, es una disminución del sistema inmunológico, es decir, se debilita el sistema inmunológico. Cuando se debilita el sistema inmunológico, cualquier enfermedad puede aparecer en la persona. Esto ya se ha demostrado científicamente, la influencia del pensamiento o de la mente sobre el cuerpo, y se llaman enfermedades psicosomáticas, y allí es donde se originan. Un cambio de concepción, para poner un ejemplo. Yo creo que mi padre me limitaba y me agredía injustamente, entonces tengo un rencor hacia él porque me agredía. El cambio es este. Él siempre hizo lo mejor que podía y yo necesitaba pasar por esa experiencia para aprender que eso no me afecte. Entonces, yo simplemente le cambié la concepción mental que tenía. El hecho no varía. Y con esto desaparece totalmente el rencor. Me libero de ese problema y mi energía fluye. Práctica para reprogramar la mente. Todas las frases tratadas en este tema las puedes utilizar para reprogramar tu mente y así instalar esta nueva información de amor, practicando y entrenándote en ello. Recuerda que para reprogramar la mente es necesario repetir la información mentalmente, visualizar un hecho frente a esa misma frase y sentirte realizándolo. Y después ya puedes ir a la experiencia diaria, al entrenamiento. Entonces la mente empieza a aceptar y a instalar esa nueva información. Si deseas reprogramar tu mente, puedes grabarte un mensaje. Tú mismo lo grabas con las frases que deseas introducir en tu mente y lo programas para que se encienda más o menos una hora más tarde que te hayas acostado, cuando tú calcules que estás dormido. Entonces, tu mente empieza a escuchar y esos mensajes van a entrar más fácilmente al subconsciente que cuando estás despierto. Pero que sean tus frases con tu voz, para que sea tu comprensión la que se instale y no la de otra persona, como en el caso, por ejemplo, de un hipnotizador. En la reprogramación mental, la repetición es muy poderosa. Yo lo experimento todos los días cuando hay ciertas cosas que necesito hacer. A veces me despierto a las 3 de la mañana, hago la reprogramación y a las 8 de la mañana el resultado es sorprendente. Tú dices en tu mente la cualidad que tú quieres tener o sentir. Por ejemplo, si tú vas a hacer algo, puedes decirte: tendré el don de la palabra, expresaré perfectamente el contenido de la sabiduría. Y no sabes cómo, pero eso sucede y empiezas a darte cuenta que la sabiduría te fluye porque estás reprogramando tu mente. O vas a tener una entrevista que es difícil con alguien, el jefe o cualquier persona. Entonces tú reprogramas tu mente y dices: mi paz es invulnerable, no permitiré que nada de lo que haga o diga esa persona pueda alterarme por nada. Y tú llegas, y no sabes por qué, pero no te alteras, mantienes una calma total, pero es un efecto de la reprogramación mental. Si no te preparas, entonces las reacciones instintivas te toman desprevenido y te alteran. Lo que funciona, funciona. No te olvides de hacerlo. Cualquier cosa que tú decidas hacer voluntariamente, diferente a lo que normalmente haces, modifica tu personalidad. El solo hecho que cambies tu forma de hablar modifica tu personalidad y eso es lo que estamos buscando. Ejercicio de amor del tema 7. 1. ¿Qué te hace pensar que puedes perder lo que tienes? Temo perder algo porque no lo valoro. La persona que valora es precisamente la que no se apega, la que no sufre, la que no limita, porque sabe sus valores y los valores que comparte con otros. Valorar es saber que tengo lo suficiente y todo lo necesario para ser feliz. Valorar es la capacidad de disfrutar a cada instante de lo que está conmigo, personas, cosas, circunstancias, inclusive las mismas dificultades. Porque si las puedo ver como una oportunidad de aprendizaje, puedo disfrutarlas? 2. ¿En qué creencias sientes que se originan tus miedos? Las falsas creencias. Creer que alguien me puede hacer feliz. Creer que existe el culpable. Creer que soy dueño de algo o de alguien. Hay unos miedos que son aprendidos. Hay otros miedos que son genéticos. Los 4 miedos básicos del ser humano son: miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono y miedo a morir. Estos 4 miedos están relacionados con los 4 problemas del ser humano: relaciones, salud, recursos y adaptación. Un maestro no tiene ninguno de estos 4 problemas, y eso es lo que estamos buscando. Los problemas no desaparecen de la noche a la mañana, pero van disminuyendo de intensidad. En la medida en que la intensidad del problema va disminuyendo, significa que estamos creciendo espiritualmente. Cuanto más disminuyen los problemas, más aumenta nuestra paz interior. Para hacer excelentes relaciones, necesitamos hacer el trabajo de disminuir nuestras limitaciones internas, a expresarlas mejor, a expresarlas menos, a ganar más paz interior, a compartir valores con los demás. Es compartir el amor, la felicidad, la alegría, el entusiasmo. Es compartir esa visión del mundo como una oportunidad maravillosa, lo que hace que tengamos buenas relaciones. Si estoy en un estado de amargura o de depresión, es imposible hacer relaciones de amor. Lo primero que tienes que hacer es llenarte de alegría y de entusiasmo por ti mismo, porque nadie lo va a hacer por ti. Olvidemos que va a venir una persona que nos va a hacer felices. Eso no existe. Olvidemos que una persona vendrá a solucionar mis problemas. Eso no existe. Olvidemos el hombre perfecto o la mujer perfecta. Eso tampoco existe. 3. ¿Qué haces para sentir rencores, culpas, resentimientos y peligros? Estoy culpando a los demás de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, y por supuesto, yo estoy siendo ofendible. Y si hablo de culpables, consciente o inconscientemente, trato de castigar a la persona a la cual culpo. La culpa va a generar castigo, agresión, venganza, y se va a instalar en la mente como rencores, resentimientos, y puede llegar a convertirse en enfermedades si se somatizan. No existe el culpable en el universo, es una concepción humana equivocada. Si no existe el culpable, tampoco existe el castigo. En lugar de la relación culpa-castigo, vamos a tener la relación error-aprendizaje. No podemos culpar a nadie de inocente o de ignorante. Lo que necesitamos es aprender de los errores. Si trato de culpar o castigar, estoy fuera de la ley de armonía. 4. ¿Cómo haces para tener dificultades en tus relaciones o en tu salud? Es un problema de comunicación. No sabemos comunicarnos. Lo que decimos no es apropiado para el entendimiento. Los tonos que utilizamos no son apropiados. Rompen los umbrales del instinto y generan rechazo. Eso cuando hablamos. Y cuando no hablamos, entonces suponemos que los demás pueden adivinar. Y eso es otro de los grandes errores. Tú puedes estar en silencio verbal, pero no mental. Estás pensando. Y ese pensamiento es una comunicación contigo. ¿Qué tipo de comunicación tienes contigo? ¿Tú tienes pensamientos de amor hacia ti o de agresión hacia ti? Nosotros podemos estar pensando: yo soy incapaz, yo no sirvo para esto, a mí me da mucho miedo aquello, no se puede confiar en nadie, la vida es tan dura, no me gusta mi cuerpo. Y con este tipo de pensamientos yo me estoy agrediendo. Me estoy hablando mal a mí, y por supuesto la mente tiende a obedecer lo que yo le digo con el pensamiento. Los seres humanos somos creaciones perfectas, no somos ni flacos ni gordos, somos diferentes, pero perfectos. Si el pensamiento tiene ese poder sobre nosotros, la forma correcta de hablarme a mí es diciéndome: yo soy una creación perfecta de Dios y tengo la capacidad de expresar los valores que Dios colocó en mí. Siempre soy capaz de dar lo mejor y estoy abierto a recibir todo lo que el universo y las personas tienen para mí. Soy capaz de ser feliz con lo que tengo. Si yo tengo mala comunicación conmigo mismo, la comunicación con los demás será peor. 5. ¿Cuál es el resultado de las relaciones que estableces desde el miedo, los apegos y la inseguridad interna? Si tus relaciones están asentadas en miedos, apegos e inseguridad, serán desastrosas, conflictivas, dependientes, problemáticas y agresivas, porque todo esto nos lleva a culpar a los demás de lo que yo siento. Como los culpé, entonces quiero castigarlos a través de diferentes formas de agresión, y ante la agresión se corta el deseo de compartir, se corta el deseo sexual, se corta el deseo de integración. Estas son las relaciones de destino, de resignación, de aguante, pero de muy poca satisfacción. No podemos disfrutar de la vida a través de la agresión porque se bloquea todo. Mientras no hayamos llegado al quinto nivel de conciencia, habrá dificultades de relaciones, pero cada vez serán menores. Las dificultades me permiten aprender y las crisis pueden ser saludables si yo las manejo con sabiduría. Cuando rompemos una relación porque no soy capaz de manejarla, y eso puede ser normal, el resultado es que yo no he aprendido lo suficiente. Entonces, estoy haciendo un aplazamiento de experiencia, y por supuesto, tendré otras relaciones, y empezarán a tener características muy similares, hasta que aprenda lo que hay que aprender de ellas. Si te separas habiendo comprendido, no se volverá a presentar esa dificultad de relación. Hay dos situaciones: una o la otra persona decide separarse, o ambas deciden separarse. El que rompe es porque se siente incapaz de manejar la situación y la aplaza. Cuando las dos personas amorosamente se ponen de acuerdo porque encuentran que ya son incompatibles en sus valores, y entonces cada uno sigue su camino, o lo hace la vida. La persona aprende a manejar su situación, aprende que su paz interior no se afecta, aprende lo que esa situación le enseña, y entonces ya no está aprendiendo nada más ahí. Y cuando ya no está aprendiendo nada, necesita cambiar de colegio. Ahí es cuando la vida interviene, pero eso no es un aplazamiento. 6. ¿A qué se debe que tengas lo que tienes? Tengo lo que tengo porque lo necesito. Solo hay una forma de perder lo que tengo: no valorarlo. Si me quejo de lo que tengo, no lo estoy valorando y la vida me lo quita. No hay que tener miedo porque mientras yo valore lo que tengo, cada vez tendré más. Renuncien a quejarse y renuncien a culpar. Ese es el primer principio para empezar a ser felices. Toda situación es una gran oportunidad para aprender a estar en paz, a tener felicidad, a no depender de alguien o de algo para poder tener equilibrio. Ahí es donde está el secreto de la vida. 7. ¿Cómo puedes reconocer que la vida siempre te da lo necesario para ti? Lo reconozco valorando lo que tengo. Dicen esto los maestros: todos los seres del universo tienen siempre lo necesario para ser felices, pero muy pocas personas tienen la capacidad de ser felices con lo que tienen. Necesitamos aprender a valorar lo que tenemos. Si mis resultados internos me traen satisfacción, me están mostrando que yo sé valorar. Si los resultados internos se sienten como frustración, depresión, angustia y miedo, es el resultado de la no valoración y de la no aplicación de mi ignorancia. Externamente pasa lo mismo. Los resultados de fracaso, de bloqueo, de dificultades de toda índole, es el resultado de que yo no sé actuar frente a la vida y me está mostrando mi limitación. En cambio, el resultado de una vida satisfactoria me muestra que yo tengo sabiduría para vivir. Ahí no podemos engañarnos, ya que el resultado es algo individual. Tú no eres el resultado de otra persona, ni otra persona es el resultado tuyo. Tú eres el resultado de ti mismo y de nadie más.